I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
¿Cómo les va? Buenas tardes, estamos en La Chora Interminable como todos los jueves. En este confinamiento que obviamente vamos a seguir transmitiendo a la distancia de aquí hasta el 2029, que es cuando va a terminar esto, ¿no, señor Pelón?
Aquí nos vemos al finalizar ese lapso que dice Trino y para celebrar que por fin logramos pasar la curva.
Sí, ya vamos a estar cada quien en su asilo de ancianos en ese momento, pero contentos de que vamos a poder salir, que nos dé el aire con esta silla de ruedas y todo muy bonito.
Pero fíjate, traemos un tiempazo, ¿eh? Por más que el tiempo, digamos, se está dilatando, nosotros estamos queriendo estar grabando muchas choras en lapsos cortos. Es probable que estemos grabando varias choras por día.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que en este confinamiento tenemos la oportunidad con esta tecnología que ha mejorado muchísimo, que es los Zoom o el otro que hicimos con el PIS el otro día que se llama StreamYard, de poder entrevistar a quien se nos hinche un huevo desde donde esté. O sea, ya tuvimos a alguien desde Kioto, desde Madrid, ahora desde el mero centro de Guadalajara. Un personaje que ya estuvo en La Chora, ¿no, Pelón?
Sí, sí, es el maestro Erasmo. Bienvenido, camarada.
Hay un enorme abrazo, muchachos. Es un gusto estar por segunda vez con ustedes, pero ahora a la distancia, ya no en la cabinita.
Ahí veo, porque la gente de La Chora no tiene el video, pero veo que estás en tu estudio con todos los juguetes que hay detrás ahí, no manches. Una colección impresionante de juguetes. Ahí veo al señor increíble, al slime
Ghostbusters. Aquí está, a ver, déjame paro. Aquí está.
Sí, porque no sé si los que no están familiarizados o no escucharon la otra chora, o lo ubican a Erasmo, o sea, es quizá lo que viene primero en su tarjeta de presentación, supongo, es Monero.
Monero, o sea, sí.
Pero luego le siguen un montón de cosas, ¿no? Coleccionista, freaky, o sea, enfermo mental.
Enfermo, exactamente.
¿No dice en la tarjeta también científico loco independiente? ¿No
también dice? Es lo que decía Rigo Mora, como animadores somos científicos frustrados. Eso es un animador, un científico frustrado. Sí.
¿Estás haciendo animación ahorita, Erasmo, digamos, regularmente?
Regularmente, bueno, no es tanto animación, sino más bien ilustración en plastilina para el canal Curiosamente de YouTube, no sé si lo conozcan.
A ver,
¿no?
platícanos de qué va.
Bueno, el estudio Jaini, que es de Tonatiuh Moreno, no sé si también conozcan a Tonatiuh, inventó un canal de divulgación científica para toda la familia, que se llama Curiosamente con Monitos.
¡Órale!
Sería genial que un día ustedes nos acompañaran. Ya tenemos 1,600,000 suscriptores en el canal.
¡Ándale, cabrón!
¡Ah, caray!
No, sí, ha sido un hitazo, y aparte es de las pocas cosas buenas de la pandemia, es que subió bastante en estos días de encierro. La gente se metió a ver más divulgación científica para morritos y para toda la familia.
Ajá.
Y ahí me toca hacer ilustraciones de plastilina ahí directamente.
¿Ilustraciones de así de aspectos de la naturaleza y cosas así o qué?
Sí, también de qué onda con el COVID. Me tocó hacer, próximamente va a salir una de alunizaje. Hicimos un videoclip musical de Galileo Galilei donde metí algo de stop motion. Que también le hago bastante al stop motion. Y así me toca en promedio uno o dos videos por mes.
Oye Erasmo, y entonces esto lo vas, digamos, la gente se inscribe en YouTube, ¿no les cuesta? ¿Nada más hay una inscripción o sí cuesta?
No, nomás es darle así, inscríbanse y ya estén inscritos en Curiosamente.
Y ya estás inscrito ahí. Y y además estás en el chamuco haciendo tu tira, digamos, esta muy sui generis, que también es con
plastilina.
Plastilina.
Sí, todavía aquí todavía lo tengo.
Y luego hay veces, como la otra vez nos platicabas, que sales de pronto de actor, ¿no? O sea, en cosas.
Sí, también. Ahí están los monos de plastilina.
Sí. Chamuco número, ¿qué número es ese chamuco?
Este es el número 405, salió esta semana. Salió la semana pasada, el 405 es el más nuevo. Y sí, también me toca salir mucho en las películas de los videojuegos. Este año alcancé a hacer uno por lo menos en enero.
Okay.
Salgo muchas películas. Estuve en la película de Trintona Solterona y Fantástica de Bárbara Mori, pero borraron mi escena.
¡No digas!
Estuvo divertidísimo y lo más genial es que Bárbara Mori en la fiesta de la premier se disculpó con cada uno de los que fuimos borrados.
¿Por qué te borraron, cabrón? Mil disculpas. O sea, ¿estaba demasiado pesada tu escena o qué?
No, porque una de las dos cadenas de cine nacional no permite películas mexicanas de más de hora y media. Y le dijeron a la productora Bárbara Mori, señora Bárbara Mori va a tener que recortarle 40 minutos a su película. Y así hizo despelucadero.
¿Tú de qué salías ahí?
Salía de Cita Fallida de Bárbara Mori. Es que hay un montaje de citas fallidas y yo era una de las citas fallidas de Bárbara Mori.
Me imagino que ibas con tus camisas.
Es guapísima.
Es hermosa, es bastante
hermosa. Es guapísima
persona. Es muy guapa. Sí. Sí, es bastante guapa. Sí tiene así su Photoshop de vez en cuando, pero en persona es hermosísima.
Tienes, o sea, te buscan en general cuando apareces así en cosas así de películas. ¿Hay algún perfil de personaje que te busquen más por eso?
No, pues siempre me buscan de Comic Relief o de Malandro. Así he tenido también varios videoclips de rap donde salgo así con mis metralletas al fondo. Así,
¡ándale!
Con mis cadenotas de plástico así de... Porque también colaboro mucho en videoclips de rap con El Chiste es Hacer. Es una productora, no, así se llama la productora, El Chiste es Hacer. Es grandiosa.
Qué chingón.
Y también salgo de vez en cuando en videos de Sexmex con el señor Veira.
¿A poco?
Sí, también salgo ahí también de Comic Relief.
¿Cómo es esto?
Pero no sabes, no ¿cómo es esto? ¿No sabes en escenas enchilosas, digamos?
No, claro que no. Yo soy el patrón de los albañiles y le digo, no, quiero que se tiren a mi esposa.
Ándale, cabrón.
O soy el granjero de, no, quiero que se coja a mi hija en el granero. Y voy y se cogen a mi hija en el granero.
Pero luego, digamos, cuando ya empieza la escena candente, ¿tú puedes estar ahí observando el rollo? ¿Cómo está?
Sí, puedo estar, pero yo también como vengo del profesional de cine, en este tipo de escenas yo prefiero quedarme allá afuera para no distraer.
Echando tu cigarrito.
Sí, ya yo no fumo, soy asmático.
Tú, pelón, tú sí estarías ahí en la escena, ¿no? O sea, si están filmando, pues ahí estarías ahí de mirón, ¿no?
No, yo sería el actor principal. No, ¿tú cómo crees? O sea, ¿Qué? Esta no te sabía estas gracias, bueno, y además, como empezamos a hablar de tu tarjeta de presentación, por ahí debe decir coleccionista de muchas cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué tantas cosas coleccionas?
No, sí tengo una enorme colección de figuras de acción que empecé coleccionándolas como gusto y después ya, como me metí de plastimonero, acabaron siendo como referencias de escultura.
No, es que se ven ahí.
Por ejemplo,
es déjame que ver. Se ven ahí.
Sí, no, y no han visto el otro lado.
A ver.
Déjame girar un poquito, a ver. No. Y aquí todavía
increíble,
hay
más. Sí.
Ahí está mi póster de Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, el original.
Uh-huh. No.
Obviamente comprado en el baratillo y ahí están mis tazos.
Trino, creo que sí te gana los juguetes el señor Erasmo, ¿eh?
Sí.
Ya vi, no, hombre, sí. Pero esto está sí, para la que... Chora TV, porque ¿te acuerdas que habíamos prometido que íbamos a entrar con cámaras
y micrófonos
ahí a la casa, incluso si se podía tener un breve encuentro con tu mamá para que nos diga pues, todas las dificultades que ha tenido contigo ahí?
No tuve dificultad, mamá me dejó encerrado en mi estudio y ya es todo. Y estoy aquí olvidado para el resto de la familia, nomás salía a mi trabajo, al estudio y de regreso a la casa.
¿Tu estudio está en el mero corazón de Guadalajara, digamos, en el muy cerca del centro o no?
A 8 cuadras de San Juan de Dios, okay. Exactamente. En Belisario, la referencia es Belisario y Javier Mina.
Ok. No, qué maravilla.
Esa es la referencia, super referencia.
¿Es de toda la vida has vivido ahí, desde cuando nos oías en los programas a Mía Falcón, está desde ahí?
Desde ahí siempre.
Desde ahí. Es que esta zona es padrísima porque sigue siendo, no sé si es peligrosa en la noche, pero...
No, ya no. Siendo... Bueno, para mí no, a mí ya me conocen todos los malvivientes, ¿sí?, de la zona y a mí ya no me hacen nada.
Lo reconocen como el actor porno que se puede poner violento en los videos de rap.
No, ahí me dicen, ahí va el CIAPA, me dicen, porque también es el, ¿sí se acuerdan de esa campaña del CIAPA?
Sí, claro. Me... Salías en la campaña del CIAPA.
Del CIAPA, tuve parabuses en toda la ciudad. Y ya voy por mi barrio y me gritan el CIAPA. Ahí va el CIAPA.
Qué maravilla.
Oye, sí, ¿y has estado, digamos, has tomado de forma rigurosa el encierro?
Bueno, pasé de estar encerrado en una oficina a estar encerrado en mi casa.
Ya.
No sé, ya lo decía Hernández, que a los submoneros no nos afectó nada esto de estar encerrados todo el día.
No, es lo mismo, nada más que con la familia aquí metida, pues, pero es lo mismo.
Sí, hay unos, como decía Hernández, hay unos extraños en mi casa que aseguran ser mi familia.
¿Cuánta gente hay ahí en tu casa?
Ahorita estamos mi mamá y dos hermanos. Uno ya logró salir de aquí y ya vive también en el centro, ahí en el área del cerca del santuario. Ajá. Y ya nomás quedan dos hermanos menores y mi jefa.
Ya.
Okay. Yeah. ¿Quién es el más grande de tu casa?
Yo soy el hermano mayor. Okay. Sí, el hermano mayor. Pero sí.
Una familia de tres hermanos.
De tres hermanos ahorita, porque uno ya está viviendo fuera. Sí. Ya saben, siempre uno logra ir.
Y faltó uno de las también de los últimos asuntos o actividades tuyas. Eres un despotricador profesional en Twitter.
Ah, sí, ya estoy tratando de calmarme desde aquella vez que me regañaron ahí en el aire, en la última chora en la que estuve, fue por ahí de marzo del 2016.
¿Te regañamos?
Sí, me dijeron que estaba bien, me estaba poniendo bien violento y ya dije, no, tengo que bajarle, pero vino esto del encierro y volví a, me regresó la atención por parte del encierro y el enojo. Sí, una vez estaba en set y me dijeron, mira, ahí va Erasmo, es uno de los, de la gente más pelada así de las redes sociales, más nefasta.
Ah, no digas.
Y me dijeron, ay, no, ya tengo que bajarle tantito ya.
Entonces le habías logrado bajar, pero subiste.
¿Es lo mismo que publicas en Facebook que en Twitter?
No, en Twitter sí, procuro ser más pelado porque ya saben que Facebook ya es muy... muy delicadito, sí. De que si buscas ya un cartucho de tinta negra ya te están censurando.
Ya. Sí, entonces sí, estás sí. ¿Y en Instagram también o no?
No tengo Instagram porque mi celular está todo super chafa. El día que tenga un celular bien chido ya voy a abrir mi Instagram. Pero de todas maneras, en mi Twitter estoy subiendo parte de mi colección, parte de lo que estuve haciendo de hobby durante la contingencia, es tomarle fotos a mi colección de monitos.
Oye, ¿cómo te pueden buscar en Twitter? ¿Como arroba qué?
Erasmono oficial.
Erasmon.
Erasmono. Mono. Es que está todo pegado. Erasmono oficial.
Erasmono oficial, pues.
Erasmono oficial, todo corrido. Ahí me buscan en Twitter y sí, de vez en cuando estoy tratando de subir una foto diaria de mis monos. En mi colección sota. Y aparte, como algunos tienen los colores, ya saben lo que es la hoja de modelo en animación.
A ver.
De que son colores muy específicos y pantones muy específicos y algunas figuras de acción no los tienen. Uh-huh. Y yo en Photoshop les doy una retocadita.
Ok. Fíjate que el otro día que, hablando un poco de tu afición al stop motion y demás, no el otro día, pues antier, digo no, sí el otro día, porque esto hace dos semanas, perdón, fue el cumpleaños de Ringo, yo puse una ilustración de Ringo, y te decías que tu beatle preferido porque salía en The Caveman.
Salía en el Cavernícola.
Que es una película realmente chafa que le da la vuelta. Es tan mala que le da la vuelta. Es divertida por
es
eso.
Es divertidísima, pero cuando tú tienes como 7 u 8 años es la cosa más maravillosa del mundo. Porque lo chido es como la serie de Batman de Adam West crece contigo.
Sí.
A los 5 años es la mejor serie.
Sí. ¿Es donde sale Raquel Welch?
No, esta...
Bárbara Bach.
Bárbara Bach. Perdón.
Sí. ¿Ves? Hasta sí. Por eso es mi beatle favorito. Se quedó así con la más guapa.
Sí.
O sea, se quedó con Bárbara Bach.
¿Qué me dices de Yoko? ¿Qué te pasa?
No, ¿cuál? De la Yoko, no.
Yoko también se quedó con la más guapa, con la Lennon.
La Lennon se quedó con la Lennon. La muchacha de los lentes, así, del pelito.
Según yo, esa película la dirige un escritor, un guionista de humor, que se llama Carl Gottlieb. Me acuerdo de su... nombre, porque trabajó mucho con Mel Brooks. Uh-huh. En películas. Era de la parte del crew de los escritores de humor. Y y fue como su primer y único intento. De ser director. Él escribe y demás. Y convenció a Ringo de salir junto con Bárbara Bach, que al final, spoiler alert, al final de la película no se queda con Bárbara Bach, el cavernícola. Se queda con la otra que era muy simpática también, era, que salía en Cheers.
¿Era Kelly Preston o quién era? No.
No, era... hay una muy padre con ella y Tom Hanks que están arreglando una casa que se la venden, una casota así súper chingona.
Ah, la del Money Pit.
The Money Pit, la fosa del dinero.
La fosa del dinero de Shelley Long.
Shelley Long.
Ustedes dos se irían a penales en los concursos estos de trivia, ¿verdad? De...
yo siempre gano.
¿Cómo se llamaba el presentador de Canal 4 del 70 al 72? Y ¡ay, cabrón! Y ahí se agarran Erasmo y Trino, cabrón.
No, sí.
Se acaba, por cierto, se acaba de morir una voz importante de la radio hace dos semanas.
No, justo preciso.
Guillermo Lares, ¿no?
Guillermo Lares.
Él era justo preciso, ¿verdad?
Y hablando de Mel Brooks, también se murió Carl Reiner, uno de sus principales colaboradores y uno de los comediagrafos, diría Polchito, más importantes de Norteamérica, Carl Reiner. A los 91 años.
Vi a muchos comediantes quitándose el sombrero ante el máster.
Sí.
Hasta el
máster. Es que ese máster, Carl Reiner, es papá de Rob Reiner también, que tiene películas fantásticas. Una de ellas es la de
Harry Cuenta Metzal. Conmigo, que es hermosa.
Ajá, Cuenta Conmigo, es una gran, gran película. Pero Carl Reiner hizo debutar en el cine una película que tengo yo en DVD que me encanta ver por boba. Con Steve Martin, que se llama...
Ya, que es la onda.
Ah, ok.
La escribe, la dirige Carl Reiner. Y entonces, sale en una... Hace un cameo porque de repente Steve Martin se hace rico porque se le caían los lentes a un cuate que hace invenciones y demás. Se le caían los lentes y entonces Steve Martin le pone una cosa para que no se caiga el lente. Y entonces él le da un billetote porque es un gran, gran invento. Y lo registra. Y entonces viene la venta masiva de este lente. Que luego al final causa que se vuelvan viscos todos. Entonces sale Carl Reiner que se quita los lentes y sale visco así. Yo voy a demandar. Y demandan a Steve Martin. O sea, no al que lo...
Sí, tiene un final agridulce.
Es en esa en donde sale como un equilibrista de gatos. Eso es muy bonito, cabrón.
Que se va a Tijuana y es una película como en blanco y negro y es un equilibrista de gatos.
Manches, ¿sí? Es una joya, cabrón.
Es una maravilla de película.
¿Tú cuál, Erasmo, cuáles son de tus, digamos, comediantes así fundacionales para ti, tus clásicos, digamos, Digo, pero habría que decir, ¿verdad? Si de película o de Moneros o.
Es muchísimo. Por ejemplo, todo lo de la revista Matt. Que tuve el privilegio de haber sido rechazado por la Matt Gringa en la Comic Con de San Diego. Yo fui acá bien ilusionado.
¡Qué honor!
¡Qué honor! Así fui con los de la Matt, ya les mostré mi portafolio y me dijeron, sí, de aquí luego te llamamos.
¡Hasta nunca! Y ¡hasta nunca, imbécil! Fecha.
¡Hasta nunca, imbécil! Y es día que todavía no me hablan. Bueno, el que sí me dio su tarjeta para ver que ya voy a Nueva York a hacer casting es Lloyd Kaufman de Troma. De Troma Films. Conocí a Lloyd Kaufman también ahí en la Comic Con. ¿Sabes qué teniendo? No sabe. También conocí a John Landis allá en la Comic Con.
¡Órale!
Ah, claro.
Es la onda, ¿verdad? Chidísimo. John Landis no sabía que su esposa. Hasta ahí ese día me enteré que su esposa fue la que diseñó la chaquetita de Michael Jackson, sí, en Thriller.
De Michael Jackson y la chaqueta de Indiana Jones y el sombrero de.
Y la esposa de John Landis. Y ahí sí ves. Sí.
Es la que se encargaba de los vestuarios de muchas películas de Spielberg.
Y ese ahí lo conocí en la Comic Con.
Oye, ¿cómo se pone? Perdón, ¿cómo se pone esa enorme festival? ¿Se pone bien?
Es como la romería de Zapopan, pero en cómics. Y huele igual.
O sea, este
se
año
canceló. Se canceló. Iba a ir este año, Trino, ya se canceló este año, gachísimo. Ajá. Está muy, muy duro esto, así fue una decepción horrible. Este año ya hubiéramos visto la nueva de Cazafantasmas y tampoco la aplazaron para el 2021. Y este año... Sí.
Es que, ¿cómo van a ser cómo te imaginas que van a ser esas Comic Con el próximo año? Es decir, si te quieres tomar una foto con una cosplayer, va a ser dificilísimo, no te vas a poder acercar. Las cosplayer van a estar pintadas, pero van a traer
tapabocas. Va a ser algo muy duro. Bueno, de todas maneras, ya como era un montón de niños, la sana distancia ya estaba hecha. Porque no se soportan entre ellos y siempre estaban llenos de ansiedades y todos unos germófobos. Así que pues probablemente sea lo mismo, pero ya van a bajarle como el 50% de la capacidad, un 60%, porque sí es enorme. A la hora del cierre de la Comic Con, no veías, era un río de gente que no veías dónde terminaba y dónde empezaba.
No, debe ser insoportable. Super. Cabrón, o sea, pero tú feliz, o sea, me imagino que ibas también a surtirte de tus juguetes y sus coleccionables. Y...
Sí, también iba a eso. Sí, a comprar todo lo que no se puede comprar aquí, pero ya por, ¿cómo se dice? Por las cuestiones del Amazon, creo que ya se perdió esa magia.
Sí, pero te voy a decir algo también, lo que se perdió la magia, según muchos moneros tradicionales de esa Comic Con de San Diego, que dicen que ya eso la acoparó entre Marvel y DC para sus... Es decir, ya la esencia de ir a ver cómics, de comprar cómics o figuras, o es... Ya ¿cómo? Pasó a segundo plano.
Es un focus group.
Quiere ver a Robert Downey Jr., hay esta, toda esta leyenda que muchos de los Avengers o demás van a esa Comic Con.
Van ahí, sí.
Disfrazados, pero tú no sabes si son ellos. Están en el público, pero está un Iron Man ahí. Pero ves 60 Iron Mans, ¿no? Pero uno de ellos es Robert Downey de verdad. Y se toma fotos con la gente, la chinga. Y de repente hace así y es él, cabrón. Entonces, si tiene la suerte,
está puede ser buena esa Robert mamada, Downey, cabrón.
O.
También una vez el Bryan Cranston fue disfrazado de Eisenberg. Se puso una máscara de plástico de Eisenberg y estuvo paseándose por la propia Comic Con. O sea, se disfrazó de su propio personaje, el güey.
Oye, te estoy imaginando ahorita a ti, Erasmo, como que sí podrías hacer la de cosplayer bastante bien. O sea, no sé si de alguno de tipo Señor de los Anillos o alguna cosa así, cabrón. Si me haces el favor.
En los 90 solo lo hice una vez porque la entrada era gratis.
Ya.
Me fui de Maestro Roshi de Dragon Ball en el 96 porque si usted viene disfrazado entra gratis. Y ya me hice mi conchita de cartón. Obviamente me puse en mis hawaianas, andaba en short y ya no pagué boleto. Me eché ahí mi aerosol blanco en la... Mi aerosol navideño en las barbas y
queremos
listo.
Queremos ver fotos, por favor, ¿eh? O sea,
no creo que haya fotos. En esa época no había smartphones. Nadie tomaba fotos de nadie en las convenciones. Sí, no hay fotos.
Pero tú tienes la costumbre, o sea, porque vas a las Comic Cons y me imagino que tienes a tus ídolos de pronto por ahí, o sea, y te tomas selfie con ellos o algo así.
Sí, ya conocí a Trino y a Gis una vez en... Ah, no, esas.
Esos van muy de bajada, cabrón.
Ya no sé qué.
Es muy fácil ya, esos en cualquier super están.
No, hace ya no años. Tanto. No tanto por ahí del 2003, que cuando conocí a Alex de la Iglesia. Y ya no lo he hecho. A veces sí pido selfies cuando eso saca cosas ya muy, muy urgentes. Pero Alex de la Iglesia hizo un libro que se llama Payasos en la Lavadora. Divertidísimo. Y en la premier de 800 balas vino Alex de la Iglesia, el director español. Es una fregonería. Y llegué y le pedí el autógrafo. Me firmó el autógrafo y él me dijo: "Este es el último autógrafo que pides en tu vida. De aquí en adelante vas a luchar para que te los pidan a ti". Y ya me lo dio. Y jamás he vuelto a andar así de fan. Y también fue un consejo que me dio Beb para la onda del fanboy.
¿Cómo te dijo?
De que tú llegas con el idolazo y le dices y tienes que adorarlo como un cuate de toda la vida.
Esa es buena.
Así llegué: "Señor Landis, ¿cómo está? Muy, muy buenas noches".
¿Qué onda, John? ¿Qué pasó?
¿Qué onda, Mr. Landis? Pero si llegas: "Señor Landis, usted es mi ídolo. Usted es la cosa más llorando, genial del mundo". Me tripean.
Es padre llegar llorando ya. No puedo creer estar aquí frente a usted. Sí,
eso ya. Eso es lo gacho. Eso sí ya estaba bien gachito. Por eso, sí. Cuando me presentaron a Bustamante el año pasado ustedes en la Conque, yo sí quería que Gis me lo fuera así como intermediario para no llegar a también así muy, muy fanboyesco.
¿Y sí se logró? Sí,
sí se logró.
Ahí estaba sentado, ahí estaba.
Estábamos
sentado.
Ahí cheleando ahí. Yo ahí en la orilla de la mesa.
Es que Andrés es muy serio, cabrón. Y no le late estar como con mucha gente. Como que.
Sabía eso.
Tiene como un poquito como Paco Navarrete, sentarse de ladito, de lado que oye más. Entonces, le cuesta mucho trabajo.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se engorra demasiado rápido con mucho ruido.
Sí, sí, sabía de eso.
Espero que no lo hayas atosigado mucho, Erasmo, no. al señor Willy, porque se pone de malas, ¿eh?
Quis, tú estabas allí, y lo vimos, sí, estuvimos.
No, bien, estaba, no te acuerdas. Qué bueno, sí lograste tu foto y todo, ¿verdad?
Sí, sí, me logré mi fotito ahí.
Ya, bien, bien.
Me la tomó el buen señor Yonke. Ahí me tomó la fotito, ahí Navarrete.
Sí. El Camichín.
El Camichín, estaba haciendo tiempo para regresarme a Guadalajara ese día, esa noche de domingo. Sí, es que fue padrísimo.
Ahí tus lograr tus fotos con ídolos, pero entonces se hace cuenta, ¿quiénes más son tus ídolos? O sea, ¿Está algún standupero por ahí o...?
Bueno, a nivel gringo me gusta un montón el Gilbert Gottfried.
Entonces, si lo admiras mucho, sí. Lo pones muy
lo seguido. Lo pongo muy seguido porque el tipo es súper pelado y él es de los tipos que le vale gorro, él sí, que lo cancelen. Bueno, él fue de los primeros en ser cancelados por hacer chistes del 11 de septiembre como a la semana de que se estrellaron las Torres Gemelas. A la semana ya andaba haciendo chistes. Él es de los primeros de los que empezó a llevarse así grueso.
Y lo que sé de Gilbert Gottfried es que vive en Santa Mónica, en California, y toma el camión para ir a lugares. Se va sentadito ahí, platica con la banda así como muy normal. No es un cuate que se sienta como que tenga que llevarlo a un lugar con un coche. Él agarra el servicio público y va a comer a un café y está allá afuera. Y si lo reconoces, te saluda, y si no, no hay pedo, o sea, muy sí.
Tú lo dices cuando alguien así, tú no le dices trino de que es muy humano.
Muy humano. Sangra cuando lo hieren.
Eso se me parece fantástico, que tenga uno la posibilidad de usar el servicio público normal, como de esos, pues, estoy hablando de esa gente con mucha exposición en los medios.
En los medios. Y también me gusta mucho el Kevin Smith, que también, hablando de la Comic Con, me tocó conocerlo en Comic Con, también me agarré chillando durante su conferencia.
¡Ay, qué maravilla! ¿Lloraste?
Lloré, y con el Kevin Smith, si han visto las películas de Kevin Smith, ¿no? Las de Claire.
Sí.
Es Will Sloan, es un genio. Él inventó la comedia nerd en los 90s. Sin él no hubiera habido ni teoría del Big Bang, ni todas las ondas así de hablar de cómics y todo eso a nivel más público. Y acabo de ver su última película de él, sí.
Y si te vas te vas más para atrás a los clásicos de Buster Keaton y Chaplin y todos esos, ¿tienes algún machino de...?
Yo soy del equipo de Buster Keaton, por ejemplo.
Del equipo Keaton, ok.
El equipo Keaton, no soy tanto de Chaplin, porque Chaplin era más chespiritesco, de ¡ay, pobrecito! Está pobre. ¡Ay!
No, pero Chaplin es un genio.
Sí, cabrón. Eso sí, es un cabronazo.
El decirle chespiritesco es que lo que pasa es que Chespirito
copiaba a Chaplin.
Chaplin es muchas cosas. Pero luego Chespirito también agarraba cosas de la comedia del Gordo y el Flaco, que por cierto acabo de ver la película, está muy buena, del Gordo y el Flaco.
Ah, la de John C. Reilly y Steve Coogan. Sí, buenísima que estuvo.
Steve Coogan
la quiero ver.
Mucho en la onda, como vamos a acabar tú y yo con la chora. O sea, ya de bajada, en su momento así ya de viejito. Y les empieza a ir re mal, cabrón. O sea, ya nadie los publica. Ya todo así como.
Sí, pero ¿sabes qué? Pero primero que hay que agarrar un periodo grande en que ya toda la gente nos esté pidiendo ya retirarnos, pero como que nos negamos, ¿no? Durante todavía varios años.
No nos vamos. Como el Chabaná de Monterrey, que todo el mundo ya quiere que se vaya, pero ahí sigue. O Laura Bozzo.
¿Quién es
o Laura Bozzo. O Laura Bozzo, claro. Que ya todo el mundo quiere que se largue y ahí sigue, no se va. Nunca.
Así
Chabaná es un presentador de Chabaná es como, imagínate un Paco Stanley, pero sin simpatía y de Monterrey. Que sale Multimedios, que Polo Jasso llegó Multimedios a Guadalajara y dijo, hey, por fin voy a ver la telebasura de Monterrey. No, es una cosa muy. Es el fondo del barril, muchachos.
Polo Jasso, tenemos muchas ganas de entrevistarlo aquí en La Chora. Pero es de este humor que te está diciendo cosas chistosas, pero él no es. Él no da mucho. O sea, es
también.
Como muy para adentro, cabrón. Es como. Y escribe cosas sensacionales en redes. Pero cuando lo conoce en persona. Y sobre todo tiene un pánico escénico, perdón que si lo va a oír.
Sí, sí, es en la onda
reprimida. O sea, te llega a poner nervioso porque lo vibras que está en un mal momento, pues, ¿no?
Ah, sí, no, es que sí tiene la onda del monero retraído. Del monero retraído,
exacto.
Sí.
Pero es sensacional, su humor es sensacional, y él es una persona sensacional, y ya relajado, ya platicas con él, ya se relaja, pero es como muy para adentro, como que dice cosas.
Sí, hasta tiene la voz muy, muy también para adentro, así, tono de Monterrey, imagínate un tono de Monterrey, pero introspectivo. ¿Cómo ves, vato?
Pero entonces es tu cuate, el máster.
Es de mis mejores amigos del mundo moneril.
Ah, qué chido, ¿qué más moneros son tus cuates?
Bueno, ahorita desgraciadamente falleció Rubén Armenta el año pasado, el monito Rubén Armenta, que le hicieron su homenaje en los Arieles también. Que hicieron acá el In Memoriam en el Eralil y ahí salió Rubén Armenta.
El monito.
Rubén Armenta, también Juan L, me llevo mucho con Juan L del DF.
Sí.
si lo ubican, ese güey es un genio, el monero científico.
No.
Juan L. es un monero. Juan L. es divertidísimo. No, creo que tú ya lo has presentado en la FIR un par de veces, Trino, también de... Sí, inclusive tú le pusiste el monero científico, Juan L., el de Tilina la Pulga Dentista.
Ah, claro, ya sé quién es, ya sé quién es, pero sí, por supuesto. Exactamente, sí, perdóname, sí, por supuesto. Ya, ¿Ves por qué estamos ya viejitos? Se nos olvida.
Sí.
A ti se te olvidó que estaba Erasmo ahí con el
Miriam. Al final del día ya no te acuerdas qué hiciste, ¿verdad? O sea, que
hay veces, cabrón, que en la FIR presento a seis personas el mismo día, desde la mañana, y luego ya no me acuerdo, cabrón.
No me importa, mucho gusto, cabrón.
No, cuando pasan
los... ¿Cómo decía el mayor Bison? Para mí fue un martes.
Ya no me acuerdo.
Ah, el mayor Bison. Ustedes no ubican al mayor Bison. Es que a ustedes les tocó mucho de los videojuegos noventeros.
Es que manejas una información muy, muy, muy pacheca, Erasmo. O sea, como... Sí, es más, o sea, justo en el inbox donde te conecté, me acababas de enviar algo que no chequé. ¿No te acuerdas qué era? O sea, que me dijiste que acababas de descubrir algo, o sea...
Ah, sí, es que acababa de descubrir porque estaba buscando unos fragmentos de animación para unas referencias, para un episodio de Curiosamente... Y lo subí, puedo hacer el gol de mi programa de radio que tengo los viernes. Todos los viernes a las 3 de la tarde escuchen Rigoberto y sus sorprendentes amigos en Jalisco Radio, en el FM.
Sí, por favor.
No, por Rigoberto, es otra persona, es otro personaje importantísimo, Rigoberto y sus sorprendentes amigos.
Okay. Tú eres uno de esos.
Okay. En el Facebook.
¿Es por Rigo Mora o qué?
En el Facebook. Yo soy uno de los sorprendentes amigos de Rigoberto, junto con Tonatiuh Moreno y Rui Estrada. Okay. Y Rigoberto siempre llega tarde, así, porque siempre tiene ocupaciones, como es una persona muy importante, nunca va al programa, y el programa siempre lo hacemos entre Tonatiuh, Rui y yo.
¿Pero qué fue eso?
Y en la página de Facebook...
¿Eso que descubriste?
Ahí te va. Y en la página de Facebook de Rigoberto subí la serie completa del Mago de Oz ruso, que son 3 horas. Que son tres, el Mago de Oz ruso, que era, es muy simpático porque cuando llegó el Mago de Oz a Rusia es de manera pirata. El libro se llamaba El Mago de la Ciudad de Esmeralda y no es el leñador de hojalata, es el leñador de acero. Y la niña se llama Eli y el espantapájaro es gordo, así que no había manera de demandar eso. Sí, ya saben, no puedes demandar a la madre Rusia y a la Unión Soviética. Y está la serie completa del Mago de Oz ruso y hay un cuarto acompañante de Dorothy que es Popeye el marín.
¿Qué?
Pero ruso, es el marinero Blutzop, no, algo así. O sea, inventaron como cosas super piratas.
Te digo que este tipo de cosas que va localizando Erasmo, cabrón. O sea,
Popeye el marino, pero ruso o qué.
Sí, son las cosas ahí que busco ahí en los momentos de ociosidad de esta pandemia. Ready Player One. Sí, que este año sale Ready Player 2 en noviembre, el libro de Ernest Klein.
Tú eres como Chema, mi hijo, fan de la película de Spielberg esta que se llama... el libro. Es que Chema, cuando está viendo esa película, todo el tiempo está queriendo pararle para ver los personajes que hay atrás y te los dice todos. Ese es de un juego que ya no está...
No recuerdo si llamaba, Zelda, la otra vez no sé qué. Nos comentaste si sí o si no, no recuerdo, si eres aficionado a videojuegos.
De los videojuegos y de todo eso, cabrón. Digo, Fede, tu hijo debe ser.
Sí, también, ya menos, porque ahora sí la chaviza, y ahora sí estoy envejeciendo en ese sentido de... De que ya la chaviza ya me está rebasando con eso de los Fortnite.
Exactamente.
Los Minecrafts y los Ligas de Leyendas. Yo ya estoy así como que muy retiradote. Lo último que jugué fue uno que se llama Cuphead. Ajá. Que a ti les va a encantar a ustedes.
Sí, como de Betty Boop, ¿no?
Es un diseño precioso. Tienes que ver nomás por el puro diseño de los
creo
monos.
Creo que él me lo ha enseñado, pero no, dificilísimo, pero no se clavó. O sea, él sigue en Fortnite y...
No mames. ¿Cómo se llama? Qué el otro, cosa, creo, tan preciosa. Sí, sí. Pero es un juego muy difícil de jugar. O sea, yo lo veo en Chema, que es muy perro para jugar, o Inés, que también es muy buena. No pueden. O sea, está muy difícil. No sé si Fede lo tiene, pelón.
Minecraft, sí, claro.
Es que es muy difícil jugar. Es Fortnite, Minecraft,
Liga de Leyendas.
Ah, fíjate que a Chema, Erasmo, a mi hijo, tiene 12 años, ya le salió una chamba para ahora en el confinamiento, una chamba que le pagan una amiga, pues, mucha, que tiene dos hijos chavitos que quieren aprender Minecraft. Entonces le pagan para que él les dé los trucos y les diga desde la casa cómo, por aquí, por acá y la chingada, o sea... Ahí está.
Es que en Minecraft se hacen cosas impresionantes, se hacen acá reproducciones de ciudades, de edificios históricos. muy cabrón, es un videojuego completamente arquitectónico.
Y Chema,
a ver, de hecho, de hecho, perdón, no sé si tengo bien el dato, supe que incluso hay metida ahí en alguna parte del mundo Minecraft,
en algún,
una biblioteca muy grande, o sea, en donde sí efectivamente hay mucha información y que se usa como una salvaguarda de información. Pero ya no estoy seguro si tengo el dato bien, Erasmo. ¿No sabes tú esto?
No sé mucho porque te digo, ya no juego mucho ni no juego Minecraft. Te digo, ya estoy envejeciendo en mi etapa de videojugador.
Eso que estás diciendo, Pelón, sí, ya lo había oído por Chema. Que
¿Y si va, es en Minecraft?
Es en Minecraft, creo. Ah. Que se va guardando esa información porque es que lo que haces ahí es que creas mundos y... Hay maneras de que también mata zombies. De repente se aburren nomás de andar haciendo y ya empiezan a matar zombies. Pero en general es creativo, cabrón. Es como...
Sí, o sea, puedes inventar ahí la plaza de los mariachis. Puedes inventar así lomas taurinas. Es una cosa así impresionante, Minecraft.
Lomas taurinas.
Puedes hacer lo que tú quieras con bloques. Tengo bloques de metal.
Voy a comprar un Lego, pero de lomas taurinas. Trae a trae a tres aburtos. No, está chingón.
No más.
Impresionante, ¿no? Pero yo sí me eché todo el. Todo así. Todo el tipo de cosas, güey. La asociación muda. Hablando también, son ideas de asociación libre, como decía Hernández, o también Gustavo Sala. ¿No han ido ese podcast también, el de Sonido Bragueta?
No.
¿Ese de Bragueta? ¿Qué es?
Está chingón.
¿Sí ubican al monero Gustavo Sala de Argentina?
No.
Es un monero peladísimo, es un monero muy pelado, muy grosero, de Argentina, que se llama Gustavo Sala, que tiene una tira que se llama Bife Angosto. Que es súper grotesquísimo todo, así es muy excesivo su humor. Él sí es así para que todo el mundo grite así de, ay no, qué pelado. Y tiene con un humorista uruguayo, Ignacio Alcuri, tiene un podcast que se llama Sonido Bragueta. Es divertidísimo, es una cosa súper divertidísima. El último episodio que hicieron fue sobre parodias eróticas de varias cosas, como las tortugas pingas.
Las tortugas pingas.
Y hablan acerca de parodias eróticas, así de que siempre hacen la versión pornográfica de algo y están tratando de imaginar cómo sería la versión pornográfica de tal o cual concepto. Bastante divertido.
Te digo, Erasmo, o sea, y ahorita a la hora de estarte viendo aquí en la pantalla con unos como atrás, como frascos y eso.
Ah, sí, son mis plastilinas.
Me da la impresión de que por ahí vas a tener así algún feto de tres cabezas o algo así. Ya estoy muy nervioso, cabrón.
No, eso ya los tiré porque hacía mucho espacio.
¿Tienes colección de cereales del Conde Chocula que?
Ah, sí, no es mi colección de cereales, adentro de esas cajas de Conde Chocula hay cómics.
Ah, hay cómics.
Viejos, están ahí mis novaros allá adentro.
Ok. ¿Qué es de la editorial Novaro? ¿Qué es lo que más, cuando vuelves a retomar los cómics, cuál es al que más regresaría? Yo, si tuviera la colección, que no la tengo, regresaría a La Pequeña Lulú y a Lorenzo y Pepita, que me encantaba Lorenzo y Pepita. Chick Young. Porque además ahí salía Chick Young haciendo al Coronel Cholariza y a la Duquesa Sonrisa.
Esa sonrisa.
Sin palabras. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que ya cuando los tomó VIP ya eran dibujos nacionales. Ya agarraron dibujantes mexicanos para reproducir los dibujos de Chick Young. Cuando los compró VIP.
Porque Chick Young murió, pero ahorita sigue siendo. Está muy buena la tira porque regularmente me meto a ver a Lorenzo y Pepita. Lo hace su hijo y lo hace muy bien. O sea, haz de cuenta que les dio como una reformada así más moderna, pero poquita. Y es, haz de cuenta, Chick Young otra vez dibujando actual. Con temas y demás, muy, muy sabroso, sigue estando muy bien.
Ah, o sea,
no, está bastante bien. Por ejemplo, tengo algunos de Jerry Lewis y de Bob Hope. Salieron en los 60, 50. Cómics de. ¿No? Que lo sacó exactamente Novaro. ¿No ves que Novaro tenía una serie que se llamaba Domingos Alegres? Que sí. Podían poner lo que se les diera la gana.
Ahí salía lo de Boris Karlo.
Y sin darles ninguna clase de continuidad. Sí, Boris Karlo. Que es muy gracioso eso porque eran portadas acá de cráneos y de gente muriendo y la revista se llamaba Domingos Alegres.
Mira, muchos eran de aquí.
De Vault of Horror.
Sí, o sea, Domingos Alegres presentan, o Boris Karloff presenta en Domingos Alegres y de aquí se basó un poco Guillermo del Toro a hacer la La cumbre escarlata.
Escarlata, espera un momento.
¿Qué ocurrió? Como que recibió algún tipo de mensaje. Ah, no, va a buscar.
Va a ser popó.
Amigos, está haciendo popó a Erasmo al fondo de la cabina. No, ahorita.
No, fue por un cómic que nos va a presumir. Qué lástima que no sea Chora TV, pero lo vamos a describir.
Sí, es una lástima.
A ver.
Sí, tengo también así, en cuanto al video, el de Two Fisted Tail.
¿Quién no era este? ¿Kurtzman?
Es lo mismo, pero de guerra. De Harvey Kurtzman, sí. Exactamente.
Ándale, y se ve en su bolsita de plástico, como debe ser ya de coleccionista enfermo.
En su bolsita de plástico, exactamente. Sí, y son puros cuentos de guerra de Harvey Kurtzman, también de la misma editorial de S Comics. Que para los que no saben, S Comics fue de las editoriales víctimas de la seducción del inocente cuando hicieron la prohibición de cómics en los años 50. Y atrasaron la madurez del cómic como unos 20 años.
¿Qué hicieron? No, ubícame.
Ah, bueno, en los años 50, por culpa de los cuentos de la cripta y todo eso, hubo lo de siempre, las señoras y las mamás y los papás, de que los cómics son bien violentos. Ya sabes que cada generación siempre es, los videojuegos son violentos, los cómics son violentos, las películas son violentas, tienen culpa de que los niños se golpeen entre sí. Y el principal ofensor es cuentos de la cripta. Tenemos que prohibir la violencia en los cómics. Y crearon el Comic Code Authority, que eso le bajó de huevos a todos los cómics norteamericanos de la época. Es cuando viene la época ñoña de Superman, la época ñoña de Batman, que todos eran así como que bien buenitos. Y eso atrasó el cómic gringo por unos 20 o 30 años. Mientras los franceses y todo eso ayudó a que los franceses y los europeos crecieran con temáticas más complejas y más pacheconas, más adultas, porque el cómic gringo no llegó a la mayoría de edad hasta que salió la del Regreso del Caballero Nocturno de Frank Miller, o Watchmen,
de Alan Moore. Todo esto de lo que estás hablando, ¿tú lo tienes? O sea, ¿estas cosas?
Sí, bueno, lo tengo en diferentes libros, así, porque en diferentes libros de consulta. Tengo el Great American Comics, es lo malo que no sea Chora TV. Hayan venido antes de que
la pandemia. Vamos a ir con la Chora TV, obviamente, porque es ya vamos a tener que hacer programas nuevamente. Es necesario tener contenidos y uno de ellos es muy interesante el tenerte ahí en eso. Y ahorita me acordé de lo que decías de voy a unir un poco esto del cómic francés con Mad, que platicaba Sergio Aragonés que fue a una convención de cómics a Francia, chingoncísima, y conoció a varios moneros, cabrón. Entonces de repente los invitaron, ¿no? Pues seguían bebiendo alcohol y vino, y no, pues aquí vivo yo muy cerca, quieren venir. Entonces se fue con varios caricaturistas y este cabrón entró a la casa y decía, no mames la colección, empezó a ver cuadros de Moebius en toda la pinche casa, decía, qué chingonería, ¿cómo hiciste para conseguirlo? Te costó una lana. No, pues es que yo los hago. ¿Cómo? Y era Moebius, no sabía el pinche que estaba Moebius, uy. Porque se lo presentaba como Jean Giraud, ya sabes, pues, su nombre normal, es como, no, pues estuve con José Ignacio, y sí, tiene una colección de gises muy chingón, pues es él, cabrón, o sea, así le pasó.
Maestro, yo soy gis, cabrón, uy, y cae de rodillas el otro.
Y empiezan a llorar.
Era ya lloran. Señor Gis, usted.
Pero tranquilo, chavo. Tranquilo.
Era Jean Giraud, pariente de Tito Giraud. De ahí.
El bailarín. Olga Giraud.
Es un mundo sensacional, la onda de los cómics y de los freaks que son los caricaturistas y los moneros y demás. Que yo tengo la anécdota de que le decía yo a Gis, se rajó de ir a Bolivia, a La Paz. Es la única vez que he ido yo a lo más lejos que he ido es en La Paz, Bolivia. Nunca he ido a Argentina, nunca he ido a Chile, ni a Brasil. Y entonces nos invitan a una convención de cómics, pero fue un error, cabrón. O sea, ya que estaba ahí yo me di cuenta que era un error, porque era convención de cómics de superhéroes. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Ariel.
López Padilla.
El monero que hace Spider-Man y Superman para DC. Que es buenísimo el cabrón. Pero cuando todo el mundo me veía, decía yo, es que yo no hago esto, cabrón. Y yo.
Haces el Santos, que es el de los seres más importantes de los 30 años.
Pero entonces la onda era muy pacheca, porque entonces era preguntas y todos los de Bolivia, pues al argentino, ¿no? Pues, tres preguntas, oye, pues Spider-Man, ¿cómo? Y, Superman y la chingada. Al monero gringo y la chingada, no tal. Al mexicano, todos levantaron la mano. Dije, no mames, conocen al Santos, cabrón. La pregunta era, oye,
¿por qué
se peleó Kiko con el Chavo del Ocho? O sea, querían saber noticias del Chavo del Ocho, les valía verga lo que yo hacía.
Oh, ¡qué horror!
Nos quedan 2 minutos.
¿Y pudiste responder o no?
Gracias por estar.
Y si le respondes, hubieras inventado cosas ahí horribles.
Pues, fui la alegría del.
¡Ah, qué bueno! O
sea, es que Kiko se cogió a Doña Florinda, una cosa así dije. No sé.
¡Qué chido!
Pero obviamente, fue algo sui generis. Pero mi querido Erasmo, cuando pase esta pandemia, queremos ir con la Chora TV a tu taller, estudio ahí para ver estas colecciones.
Sí, porque nomás están viendo un 20% de mis
chunches. Aquí ya vamos a poder pasar hasta los sótanos donde tienes esos, las serpientes de dos cabezas y los chivos desollados.
Y mi colección de cráneos de gato.
Vamos a llegar hasta el fondo.
Sí. De gato. Todavía gritan.
Amarrados a Falcón, a Jabás, creo, los tienes ahí. Les das de comer a Falcón, ahí. A Jabás. De tu mano.
Sí, por eso Falcón siempre llega a media hora tarde a su programa.
Pues, muchísimas gracias por estar en la chora.
A ver, usted.
Master Erasmo, un placer siempre.
Gracias a nuestro productor, Rudy Almeida. Acuérdanos otra vez tus redes sociales, Erasmo, para que la gente te busque ahí.
Busquen Erasmón Oficial en Twitter, el canal Curiosamente, y Rigoberto y sus sorprendentes amigos en Facebook.
Pues, señor Almeida, pásela bien. Señor Pelón, que disfrutes tus...
Camacho, al rato nos vemos para otra chora. Acuérdate que tienen que ser como 10 choras por día.
Sí, señor.
Ya está.
Ay, ¿quién sigue? En el siguiente programa.
Es un placer.
Una monja después de Erasmo. Bueno.
Muy bien, genial.
Abrazo a todos.
Gracias.
Excelente.
Gracias, abrazo. Rudy.
Abrazos.
Ya le voy a poner stop. Le voy a poner stop.
Abrazo a todos.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.